Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Acaba de producirse un choque institucional. Iba a decir un choque institucional inédito, pero no estoy seguro de que sea inédito. Porque ya sabes que Pedro Sánchez es como aquel Perfectus Detritus del tebeo de Asterix, el que basa su poder en meter cizaña. El sanchismo consiste en provocar divisiones, choques. Los propietarios contra los inquilinos, los ministros contra los jueces y los periodistas, los españoles de un lado del muro contra los del otro lado. Y así que era cuestión de tiempo que el Congreso, presidido por Francina Armengol, la misma Francina Armengol a la que Koldo llamaba cariño, volviera a chocar con el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El problema es que el asunto por el que han chocado en realidad es bastante importante, porque es la ley Chapote. Ya sabes, la excarcelación anticipada de terroristas sanguinarios gracias a una enmienda pactada con Bildu y Sumar y colada un 31 de julio en comisión parlamentaria. ¿Recuerdas que ni el PP ni Vox aquel día estuvieron atentos? No detectaron la enmienda, escrita por cierto en un lenguaje convenientemente farragoso, y votaron a favor. Pero ojo, aunque la hubieran detectado y aunque hubieran votado en contra, no habrían podido frenarla, porque Sánchez sí tiene mayoría Frankenstein para esta clase de infamias. Para unos presupuestos, no, pero para sacar etarras del trullo antes de tiempo, sí. Bien, la oposición no se limita solo a frenar cosas o a sacar leyes, sino también a hacer denuncia, y aquel día la oposición falló en ese cometido. Para enmendar su error, el PP se puso a trabajar y encontró un informe de los letrados del Senado que argumenta que tumbar por mayoría una reforma equivale jurídicamente a un veto. Y cuando se produce un veto en la Cámara Alta, ese texto legislativo debe volver a la Cámara Baja. Es verdad que allí Sánchez la sacaría adelante con su mayoría Frankenstein, pero pasando el amargo trago de fotografiarse ante todos los españoles diciendo sí a la ley Chapote. Y claro, tanta transparencia a Pedro no le gusta. Le gusta que el trabajo sucio pase desapercibido, o que se lo hagan otros. Por eso no se fotografía con Otegi, aunque sea su socio más fiable. Y por eso coló la enmienda en julio y ha dado esta mañana a Armengol la orden de fumarse un puro con el veto del Senado y mandar la ley Chapote al BOE directamente, sin paso previo por el escaparate del Congreso de los Diputados. A esta hora de la tarde todavía no sabemos si el PP va a pedir medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto de legitimidades entre Senado y Congreso. Yo creo que debería hacerlo si quiere enmendar el error de julio y si quiere hacer valer la doctrina de los letrados del Senado, que choca con la sumisión vergonzosa del jefe de los letrados del Congreso. Ya sabes, aquel Fernando Galindo ascendido de súbito para que se comportara en el Congreso como su homónimo de la película de López Vázquez. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de Armengol, que a su vez es un admirador, un amigo, un esclavo, una sierva de Pedro. Ay, cariño, qué papelón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
UNICEF habla ya de catástrofe en el Líbano, donde la guerra dura 3 semanas. Los enfrentamientos hoy continúan mientras las labores de desescombro y rescate siguen en la zona cristiana en el norte del Líbano, atacada ayer por Israel con un bombardeo que causó al menos 21 muertos y 8 heridos. Aquí en España han llegado hoy a la Isla del Hierro 164 migrantes en 2 cayucos. La principal novedad es que gran parte de ellos son de origen en pakistaní, un país que está a 8.000 kilómetros de las islas. Hasta ahora la principal vía de entrada de pakistaníes era el Mediterráneo central, donde las medidas contra la inmigración se han endurecido. Y además acabamos de escuchar aquí en Mediodía a Marian, prima de Ángela, que es la joven valenciana hospitalizada en Tailandia. Está en coma inducido y en estado crítico desde el 6 de octubre, tras sufrir un accidente de moto en el país, y su familia está pidiendo ayuda.
Cierto que la embajada un poco va pasando balones de un lado a otro. Para esto es necesario un avión medicalizado. Los costes son súper elevados, pueden ascender incluso a 250.000 euros.
Pero es que los gastos de la UCI, donde está Ángela ahora mismo, están en torno a los 5.000 euros diarios.
Y en el deporte esta noche España se enfrenta a la temible Serbia en Córdoba. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. La selección cierra esta ventana de partidos internacionales en el Nuevo Arcángel a las 9 menos cuarto. La victoria contra Serbia nos clasifica para la siguiente ronda de la Liga de Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Segunda vez en la historia que España juega en Córdoba. La anterior, en 2001, fue un amistoso ante Japón. Si España gana, estará en los cuartos de la Nation League. Luis de la Fuente retocará el equipo. Tiene la baja de Lamine. Jugadores como Cucurella y Baena podrían ser titulares. También tiene opciones Brian Zaragoza. Serbia viene de ganar a Suiza y su entrenador Stojkovic tiene bajas importantes como Blažević y Milinko Savic. Se va a llenar el Nuevo Arcángel. Presenciarán el partido 19.500 espectadores, 100 de ellos serán serbios. Pitará el polaco Daniel Stefansa.
Hoy juega también la España Sub-21, lo hacen Algeciras a las 5 contra Malta. Ya estamos clasificados para el Europeo Sub-21 y en la Euroliga tenemos un Baskonia-Real Madrid a las 8 y media.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Tiene tela esto de la ayuda de 250 pavos al mes para que los jóvenes con dificultades puedan pagarse el alquiler? Primero porque el plan que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, que anunció ayer Sánchez, con 200 millones de dotación en total, no es nuevo. Solo estamos ante una nueva edición de un plan que lleva 3 años y que no parece haber solucionado demasiado el problema de la vivienda. Segundo, porque tiene toda la intencionalidad política del mundo después del caso Coldo y de las manifestaciones, precisamente donde se escuchó cánticos de dimisión contra la ministra de Vivienda. Y tercero, y esto es casi lo más importante, porque al no ser nuevo ya tenemos experiencia. Ya sabemos que este tipo de medidas no es la solución.
¿Este bono de los 200 euros va a servir de algo?
Yo entiendo que no, porque seguimos sin solucionar el problema de la recuperación de la posesión de una forma rápida. Si no le damos seguridad jurídica al mercado, es imposible, porque si no le pagan al alquiler con la nueva ley de vivienda, los desahucios han doblado los plazos de suspensión del proceso. Estamos en un mercado totalmente inseguro.
Todos los expertos dicen lo mismo. Lo que falta son casas y lo que falta es seguridad jurídica. El análisis que escuchabas era de Cristina Vallejo, abogada experta en vivienda, esta mañana en Herrera, en COPE. Y el resumen es que mientras no haya más seguridad para los propietarios, porque los llamados fondos buitres solo tienen el 20% del parque de vivienda, no dejará de bajar el número de viviendas disponibles, que se están yendo a parar, por ejemplo, al alquiler vacacional.
92% de las viviendas de renta en España pertenecen a pequeños propietarios. ¿Qué les tenemos que decir a esos pequeños propietarios? ¿Lo que tienen que hacer con sus viviendas? ¿Esa es la política para solucionar este problema? ¿O la política es invertir en vivienda social, fomentar que esos propietarios voluntariamente den sus viviendas para vivienda social? Es que parece algo tan sencillo que no entendemos el relato que se haga al revés.
Pero es que en este caso concreto, el del bono alquiler para jóvenes, llama mucho la atención la reacción del Consejo de la Juventud de España. Porque, por un lado, para acceder a esta ayuda, los jóvenes tienen que estar ya emancipados. Se supone que la ayuda es para que se emancipen. Pero es que, además, cada vez es más difícil poder encontrar pisos o habitaciones que se adapten a los requisitos que se exigen. Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda, anunciados a un muy platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda, haz el experimento en cualquier portal. ¿Sabes cuántos pisos aparecen en Madrid Capital, por ejemplo, por debajo de ese límite de 600? 4. 4 viviendas. Literal, 4 en toda la ciudad de Madrid. Y esto sin aplicar ningún filtro de metros ni número de dormitorios. Pero vamos a Barcelona. Al ser zona tensionada, el límite para recibir las ayudas estaría más alto, en 900 euros. Bueno, pues si buscamos en la ciudad condal, en total aparecen 50 viviendas por debajo de los 900 euros alquiler al mes. Pero ¿sabes qué pasa? Que la mitad de esos pisos eran de alquiler temporal. Eran para turistas. Y esto lo puede comprobar cualquiera, incluso la ministra, haciendo una búsqueda rápida en el móvil. Y por eso, esto de las ayudas al alquiler que anuncia con tanto entusiasmo Pedro Sánchez, resulta que en ediciones anteriores solo ha beneficiado al 0,6% de las personas que tienen entre 18 y 35 tacos. Así que mucho anuncio y lo de siempre, poca realidad.
Ya lo creo. Y por cierto, que el gobierno también acaba de anunciar la creación de un registro único obligatorio para poder anunciar los pisos de alquiler temporal, es decir, los apartamentos turísticos, para entendernos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues se va a otorgar un número de identificación sin el cual no se va a poder publicitar la vivienda en las plataformas digitales. El objetivo es controlar que realmente esos alquileres son para uso turístico, porque se ha detectado un abuso por el cual muchas personas se amparan en que su piso es de alquiler temporal, pero luego van renovando constantemente los contratos, de manera que allí vive siempre una misma persona. Pero esa vivienda se regula según las normas de los pisos para turistas, en fin.
Te decía que era muy evidente la finalidad política que se persigue con esta clase de anuncios en este preciso momento procesal, y nunca mejor dicho lo de procesal, porque con el exministro Ábalos al borde de la imputación por el Supremo, el gobierno y el PSOE necesitan aire, necesitan que se hable de otra cosa como sea. Ahora bien, ha llegado hoy el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Y en Moncloa, Rick, casi todo han sido preguntas por la corrupción. ¿Cómo las sortean nuestros sorteadores portavoces del gobierno, esta clase de preguntas?
Pues el cortafuegos aplicado desde la Moncloa bajo la onda expansiva de la trama pasa por salir en tromba contra el PP y su querella, encuadrada en lo que definen ya como el ciclo del bulo o la clásica máquina del fango. Los mensajes de Pilar Alegría han dado buena muestra de ello.
El Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Kitchen y así hasta 38 causas pendientes de juicio. Hoy hemos conocido esa condena de 10 años del señor Zaplana.
Las consignas hablan de determinación, ejemplaridad, transparencia, colaboración con la justicia, aunque el gobierno está decidido a ampararse en el ITUMAS, también para eludir cualquier explicación sobre visitas a la sede de Ferrat, de Víctor Aldama o de socios anónimos con bolsas de dinero.
Distintas visitas y demás a la sede de un partido político, en este caso al Partido Socialista, también entenderá que desde esta mesa yo tampoco le dé pábulo a testimonios anónimos.
Entre tanto, su secretario de organización, Santos Cerdán, ha vuelto a reunirse estas últimas horas en Suiza con Carles Puigdemont. La sala de máquina socialista anhela la aprobación de los presupuestos para resistir ante el asedio de la corrupción.
Vamos a llevar el ITUMAS a las últimas consecuencias. Rick, el Partido Popular de los escándalos de corrupción lo pagó con condenas judiciales y con el desalojo de Moncloa. Pues lo mismo queremos para el PSOE. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y hoy además se ha confirmado la moderación de los precios. El IPC cerró septiembre en el 1,5%. Este es su nivel más bajo en 3 años y medio. ¿Gracias a qué? Pues a la moderación sobre todo en los precios de los carburantes, la electricidad y los alimentos. Y si nos fijamos en concreto en la cesta de la compra, ¿qué pasa? Bueno, el dato es más bajo de los últimos 3 años también. Pero Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los alimentos suben a un ritmo del 1,8%, aunque sigue habiendo productos totalmente disparados.
Bueno, es el caso del chocolate y no es la primera vez que hablamos de ello. Cuesta un 21% más que hace un año, pero también está la carne de ovino, que sube un 11%, casi un 9%, las patatas un 10%, el aceite de oliva o un 16% los zumos de frutas. Es cierto que la inflación de los alimentos se modera en 7 décimas, pero sigue subiendo a un ritmo superior al que lo hace el IPC general, y eso que todavía se seguía aplicando el IVA reducido a alimentos básicos. Lo que más se nota en esta rebaja de la inflación general es el abaratamiento de la electricidad y los carburantes. La gasolina cuesta un 13% menos que hace un año, y el diésel un 16 menos, pero en octubre no nos va a ir tan bien con alimentos y energía. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Esperamos que en octubre haya una pequeña subida en la tasa de inflación como consecuencia de la reversión parcial de la bajada del IVA en algunos alimentos y también como consecuencia de que la tarifa del gas natural se ha elevado, ¿no?, en octubre.
Así, los analistas no esperan que el IPC llegue a ese límite del 2%, que baje de ese límite hasta el 2025. De momento, la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, esa más persistente, está en el 2,4% por la presión que siguen ejerciendo los servicios. Solo un ejemplo, los hoteles han subido las tarifas más de un 30% de media en lo que llevamos de año.
Un 30% en lo que llevamos de año. En fin, gracias, Marta. Como siempre, también hay que tener en cuenta la incidencia de estos precios, depende en muchos casos de la zona de España, ¿no?, de la que hablamos.
Sí, fíjate, es muy llamativo hoy un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que refleja esa enorme desigualdad que existe entre españoles. Por ejemplo, los vascos tienen el doble de probabilidades de mejorar sus rentas frente a los extremeños, el doble. Y además del País Vasco, las autonomías con mejor prosperidad relativa son Madrid, Navarra y Cataluña, mientras que en el extremo opuesto están Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha.
Y contra la desigualdad y en favor de las familias que peor lo pasan, hoy se ha presentado la gran recogida de alimentos. Francisco Graciano es director de la Federación de Bancos de Alimentos.
Cada vez son perfiles más normalizados, más trabajadores precarios, que en un momento dado tienen que dividir sus recursos. La vivienda absorbe una parte muy importante de los recursos y hay trabajadores que tienen que acudir a los bancos de alimentos.
Este año la recogida va a ser del 22 al 24 de noviembre en el supermercado y hacen falta, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta 90.000 voluntarios.
Sí, son las personas que necesitan para que se vistan con el peto azul, fundamentales en las puertas de los 11.000 supermercados y tiendas de alimentación que van a participar en esta gran recogida. Cuando están las donaciones, fíjate, suben un 20%. Pedro Llorca es el presidente de los bancos de alimentos.
Son solo 4 horas de su tiempo en un fin de semana. Animo a la familia, jóvenes, empresas, amigos a colaborar en esta campaña. Son solo 4 horas que se transforman en platos de comida y motivos de esperanza para muchos de ellos.
Fíjate, en el primer semestre de este año, Pilar, los bancos de alimentos atendieron a 1.070.000 personas, un 12% menos que el año pasado. A pesar de que disponían de menos alimentos, pudieron llenar más la bolsa. Pero los estantes están casi vacíos y la situación va a empeorar, nos cuenta Francisco Graciano.
El mayor impacto de la pérdida de los 25 millones de kilos procedentes del programa FEAD se ha notado en el tercer trimestre de 2024 y se va a seguir notando en este cuarto y último. De ahí la importancia de esta campaña.
Por eso esta recogida es tan importante, supone el 15% de la comida que reparten. El año pasado puso alimentos en la mesa de 40.000 personas. Es muy fácil hacerse voluntario, Pilar, basta con apuntarte en la web de la Federación o en la de cada uno de los 56 bancos de alimentos.
Bueno, pues nada, gracias, Sefi, lo tendremos en cuenta y que se necesitan entonces 90.000 voluntarios. Cualquier persona que nos escuche, cualquiera de nosotros que sepa que puede colaborar y entonces apuntarse, que es por donde se empieza toda esta gran recogida de los próximos días. Gracias, Sefi.
A vosotros.
Llega la información local, la información más cercana. Sigue Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico 50% raza ibérica. Y lo mejor, por 199 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viaje sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Carrefour vamos de promo en promo con superprecios cada día. Como la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour, origen España, a 4,99 € el kilo. Solo los días 14, 15 y 16 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Promo. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que tendrán en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya tenemos a la borrasca Leslie por la Comunidad de Madrid. De momento estamos sin alertas, aunque esta medianoche sí que se esperan fuertes lluvias en la zona de la sierra. De hecho, se activará a partir de las 12 de esta noche el aviso amarillo en municipios como El Escorial, Cercedilla, Colmenar Viejo o Rascafría. Esta mañana caía con ganas ya la lluvia en Alpedrete y Becerril de la Sierra. Bueno, que llueva siempre es una buena noticia, y más si llueve, pues como lo está haciendo estos días, sin grandes trombas que se llevan por delante todo lo que pillan. El agua está empapando la tierra, ha respetado la cosecha de cereal, por ejemplo, y le viene de perlas a otros cultivos como el olivar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y es que con el precio al que está el aceite de oliva, viene muy bien que la cosecha sea buena, ¿eh?
Sí, porque uno de los cultivos que más se está beneficiando de esta lluvia es el olivar. La lluvia es muy importante ahora que la aceituna está madurando. Los frutos estaban un poco arrugados, pero la lluvia está hidratando y alisando la piel de estas olivas, lo que va a favorecer a su engorde. Jesús Anchuelos, olivarero y secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores.
En algún olivar, ya que la tierra es menos fértil y no es tan fuerte, pues la verdad se estaba arrugando un poquito y ahora se ve que en estos dos o tres días incluso pues está estirando la piel de la aceituna y está engordando.
Una campaña de la oliva que se presenta muy bien tras años muy perniciosos, con lo que esperemos que se consiga mucho aceite y de esa manera también bajen los precios.
Estos años atrás no han sido tan buenas, hemos tenido unos años bastante complicados, pero este año parece que se está poniendo todo de cara y bueno, pues esperemos hasta que llegue a la recogida. Todavía faltan unos días, pero las previsiones son buenas.
Pero la lluvia no solo le viene bien al olivo, el agua que está cayendo ahora empapa la tierra y eso va a facilitar la labranza. La tierra se remueve mejor cuando está húmeda y eso mejora las condiciones para la siembra.
Si está seco que no se puede labrar la tierra, pues no se puede hacer nada. Y sin embargo, bueno, pues estas lluvias pues lo que hacen es que preparemos la sementera perfecta para que no se pierda ningún grano y todo germinen y bueno, pues sea un invierno lluvioso que pueda desarrollarse la planta.
Buena racha, por tanto, para el campo, que además ha tenido una magnífica cosecha de uva, con lo que el vino tampoco va a faltar.
Gracias, Belén. Bueno, hoy esta jornada de martes es un día, este 15 de octubre, lluvioso, desde luego, en la comunidad, pero ahora mismo no está lloviendo, ¿eh? En el centro de Madrid al menos. Las temperaturas son agradables en el entorno de los 19 grados, es verdad que ya no van a subir más, y mañana se mantendrán más o menos como hoy, pero a partir del jueves bajan tanto las máximas como las mínimas. Son las 2:23 y es momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Buenas tardes, pues situación muy tranquila a esta hora en toda la red de carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas y ya también de entrada por la A1 en la zona de Las Tablas. Además van a encontrar tráfico lento en la M40 en el entorno ya habitual de Coslada en dirección a la A3. En el resto de vías, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Y nos vamos a acercar enseguida al taller de Rubens, que hasta mediados de febrero lo tenemos en el Museo del Prado.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
Suma Flamenca camina por el Oriente Flamenco de Ronda a Cartagena con Vicente Amigo, Rocío Molina, Israel Fernández, Carmen Linares, Tomasito, Manuela Carrasco y Gerardo Núñez, entre otros grandes. 45 espectáculos del 15 de octubre al 3 de noviembre. Consulta en la web madrid.org/sumaflamenca. Comunidad de Madrid.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una exposición que se ve, pero también se huele. El Museo del Prado ha recreado por primera vez el taller de un gran maestro de la pintura, de Rubens. Esta mañana se ha abierto al público esta exposición con más de 30 obras del pintor flamenco y de su taller, donde trabajaron 25 colaboradores en el siglo XVII. Alejandro Vergara es jefe de conservación de pintura flamenca del Prado.
Hemos puesto a Laura Trementina en esta exposición para que uno entre en la sala y se sorprenda en parte por lo que huele a pintura, y en parte por lo que ve, que es la simulación de un taller de un pintor con pinceles, con mejillones en los que guardan la pintura, cosas que Rubens coleccionaba, con el sombrero que Rubens vestía muy orgullosamente.
Bueno, la exposición de Rubens y su taller, que podemos ver en la sala número 7 del museo, invita a reflexionar sobre la autoría de sus obras.
Este sistema de pintar en talleres permitía responder a una gran demanda de pintura que había en Europa desde el siglo XV, el XVI, pero a la vez de ese sistema de taller salen las grandes obras que aún admiramos hoy en día. Entonces Rubens explica en varias cartas con toda naturalidad que si un cliente que se queja del cuadro que ha recibido le hubiese dicho que quería un original, se lo hubiese mandado, pero le hubiese costado el doble.
Una manera diferente de ver la obra de un artista. El taller de Rubens se queda en el Museo del Prado hasta mediados de febrero. También hasta esa fecha se puede ver en la Pinacoteca el Ecce Homo de Caravaggio, la pintura que a punto estuvo de subastarse en 1.500 euros antes de saberse que era uno de los 60 Caravaggios que existen en el mundo. El Ecce Homo ya se ha incorporado este lunes a la colección permanente del Prado como un préstamo temporal.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 900 10 64 54 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
El famoso contratenor Philippe Jaruzelski en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo, Eduardo Guerrero, del 16 al 19 de octubre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Técnicos de la Consejería de Educación están evaluando qué centros públicos de infantil y primaria podrían impartir el curso que viene, estudios de primero y segundo de la ESO. Esos centros se sumarían a los de nueva construcción en los que habrá estudiantes de los dos primeros cursos de secundaria. Según el consejero de Educación, Emilio Viciana, con esta medida se da seguridad a las familias y se protege al menor contra el abandono, las adicciones y el acoso escolar, evitando que niños de 11 y 12 años pasen directamente al instituto. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. ¿No habrá visto usted a Yolanda Díaz? Sí, hombre, la vicepresidenta. La vicepresidenta del gobierno de coalición progresista, que es ministra de Trabajo también. Sí, hombre, tiene que sonarle. Es una rubia con acento gallego que habla mucho, sin decir demasiado, pero siempre, siempre con una gran sonrisa. Dice que fundó un partido. Se llamaba Sumar. Tras un largo proceso de escucha lo fundó. Y tras escuchar el batacazo de ese partido en Galicia y en las europeas, dejó de liderarlo. Aunque hay quien dice que lo sigue liderando. Vamos a ver, ahora nadie sabe a ciencia cierta si lidera o no lidera. Sabemos algunas cosas. Sabemos que conserva el carnet del Partido Comunista. Sabemos también que si Marx y Engels, los pobres, leyeran el prólogo que ella escribió al manifiesto, seguramente serían libertarios y abrirían un podcast de criptomonedas. Sabemos que doña Yolanda en realidad pues ni es comunista ni es de Sumar, ella es de lo que vaya diciendo Pedro Sánchez, que es a quien le debe ese puesto tan glamuroso que ostenta. Es verdad también que ella viene del 15M. No sé si te acuerdas del 15M. Sí, hombre, aquel movimiento de protesta que llenó las plazas coreando aquello de no hay pan para tanto chorizo y no nos representan. Fíjate, dos de las dos cosas que más indignaban a aquellos indignados, entre los que estaba nuestra Yolanda, eran precisamente la corrupción y la escasez de vivienda. ¡Qué casualidad! Ha pasado el tiempo y ahora tenemos un caso de corrupción que tiene en vilo al gobierno de España, como entonces, y el precio de los alquileres no deja de crecer. Así que lo lógico sería que la Yolanda Díaz de hoy se acordase de la Yolanda Díaz de entonces y protestase contra la corrupción y contra la condena inmobiliaria que pesa sobre los jóvenes, que no pueden emanciparse. ¿Pero qué ha hecho Yolanda Díaz? Pues yo te lo explico. Sobre el caso Ábalos, aquel simpático compañero de gabinete, ella no ha dicho absolutamente nada. Y su partido, Sumar, ha anunciado literalmente que no piensa participar en ninguna cacería. O sea, que ahora llaman cacería a lo que antes llamaban indignación. ¿Y qué ha dicho Yolanda sobre el bono de alquiler de 200 millones para jóvenes, con el que Pedro espera capear las protestas contra su ruinosa política de vivienda? Bueno, pues a Yolanda la idea no le gusta, porque ella es más de intervenir el mercado directamente que de ayudar a la demanda. Pero tampoco crea usted que se ha enfadado demasiado, ¿eh? Quizá en el próximo Consejo de Ministros a lo mejor solo sonríe 12 veces en vez de 15, pero poco más. ¿Y por qué Sumar se está diluyendo en el PSOE? ¿Y por qué no se atreve a posicionarse con un perfil propio sobre nada? Pues porque ella sabe, Yolanda Díaz sabe, que todo lo que es en política se lo debe primero a Pablo Iglesias y después a Pedro Sánchez. Y si cae Pedro, cae Sumar. Y si cae Yolanda, cae todo el negocio pícaro de aquellos jóvenes contestatarios que se hicieron llamar los indignados y que solo sirvió para que los más listos se colocaran, viajaran en coche oficial y ensayaran cambios de look con el dinero del contribuyente.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por un cambio importante de cara a la declaración del año que viene.
Así es, desde el próximo año quien cobre el paro deberá presentar la declaración de la renta independientemente de que no alcance el umbral de 22.000 euros que obliga a hacer esa declaración. De no presentarla, la administración podría dejar al contribuyente sin el subsidio de desempleo que recibe.
Madre mía, más persecución. La lluvia puede aparecer hoy a cualquier hora y por cualquier punto de España.
Y las más intensas en el norte de Extremadura, donde está activada la alerta naranja. Estamos bajo los efectos todavía del huracán Leslie, cuyos restos, ya como borrasca atlántica, también han activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, el sur de Castilla y León y Aragón, y también en todas las provincias limítrofes con Francia, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Y ojo con las dudas legales sobre las multas por ver fútbol pirata.
Sí, la Liga ha empezado a mandar cartas a miles de usuarios reclamando 450 euros por daños y perjuicios, pero ¿cómo sabe la Liga los datos personales de los usuarios? Juan Carlos Fernández es director de antipiratería de eventos en vivo en Smart Protection.
Al momento que nosotros entramos a una página web, comienza el traspaso de información entre la página web y tu servicio de internet a través de las direcciones IP. El operador también está recopilando esa información de que se está traspasando de un lado a otro y puede asociarla directamente a un usuario, por lo que la respuesta es sí, se puede saber quién es el usuario que está accediendo de manera ilegal a ese contenido.
La piratería hace perder al fútbol hasta 700 millones de euros.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge Pilar. Es noticia de última hora. La Comisión Antiviolencia propone el cierre completo del Estadio Metropolitano durante 15 días por los incidentes en el derbi con lanzamiento de mecheros. Y además añade una multa de 65.000 euros. Hoy juega España, Liga de Naciones, es a las 9 menos cuarto en Córdoba. Si España gana, clasificados para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Y esta historia, ahí abierta en Suecia una investigación por supuesta violación, confirmada por la Fiscalía, que según la prensa de Estocolmo relaciona a Kylian Mbappé. El francés ha señalado al Paris Saint-Germain como inductor de esta información. Mbappé mantiene una disputa legal con el Paris Saint-Germain por 55 millones de euros y hoy tiene un capítulo más porque a las 3 tiene un careo entre las partes. Además, partido de la Euroliga a las 8 y media, Baskonia-Real Madrid sin Campazzo por sanción.
Gracias. Y además te queremos hablar de un matrimonio casado hace ahora 60 años que prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad hasta que los criterios de asignación de plazas en residencias de mayores les separen. Es la historia de Desiderio y María Soledad, de 84 y 80 años, y la conocemos hoy en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y para evitar su separación, su hijo José Hernández ha reunido más de 65.000 firmas a través de la plataforma Change.org. Solicita que se modifiquen los actuales criterios de asignación de plazas en residencias en Extremadura.
Para que los matrimonios que tienen una demencia, que tienen una enfermedad mental, no se los separe, porque son después de 60 años juntos o los que tengan cada matrimonio, si ellos mismos han decidido no separarse, yo no creo que la administración sea tan cruel como tener que separar una pareja que se quiere, porque se te va robando todos los recuerdos de la vida, te lo roban todo y lo único que tienes es el cariño y el afecto.
Bueno, pues imaginaros, su padre en una residencia, su madre, cuando el Alzheimer también vaya avanzando, sabe que va a terminar en una residencia, pero le gustaría que fuese, lógicamente, en la misma que su padre, que su marido.
Lógico.
Todos lo entendemos. Al final, cuando una enfermedad como esta, como el Alzheimer, te roba la memoria, como dice José, lo único que te queda es el cariño y el afecto. Hablamos de ello a partir de las 3.
Pues te escuchamos.
Gracias.
Escuchamos esta historia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me pregunto qué pensarían los fundadores de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, si levantasen la cabeza y se encontrasen con el plan que ahora mismo está sobre la mesa en Bruselas, a iniciativa de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Se trata de crear dentro un centro de retención de inmigrantes, un centro de deportación de inmigrantes, para trasladarles allí desde suelo europeo. O sea, fuera de la Unión Europea montamos un centro, unos campos, donde metemos a los inmigrantes que no podemos integrar. Pues no sé, dicho así, no suena como demasiado conforme con el espíritu fundacional de la Unión. Claro, que permanezcan de alguna manera encerrados hasta que los países de la Unión decidan si pueden entrar o no y cómo se les trata en ese ínterin y cuánto dura ese ínterin, es algo que plantea serias dudas morales. Pero es que además estos centros de deportación, claro, estarían en el suelo de otros países con otras normas, con otros criterios éticos y jurídicos. Es lo mismo que ya ha empezado a hacer esta semana Italia, la Italia de Meloni, enviando a migrantes a centros de la costa de Albania, en los que el gobierno de Meloni se ha gastado de momento 800 millones de euros. Bueno, pues esto es lo que ahora en Bruselas llaman soluciones innovadoras. En una carta que ha enviado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a los países miembros. ¿Qué pasa? La presión está ahí. Yo entiendo que la presión migratoria, la crisis migratoria, está trastocando todo el tablero mediático. El año pasado Europa recibió más de 1 millón de peticiones de asilo. Y 14 países, entre ellos Alemania y Francia, firmaron una carta para pedir que se acelerasen las expulsiones, porque sienten el aliento de Le Pen o de Alternativa por Alemania. Pero claro, a este paso no va a hacer falta que lleguen al poder, porque ya influyen desde fuera. Esa carta, por cierto, no la firmó España, aunque aquí, Pilar, también tenemos lo nuestro.
Desde luego, porque aquí mismo, en suelo español, se está planteando la apertura de un macrocentro también para inmigrantes en medio de la nada, en los terrenos del aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado en el 2008 y sin apenas actividad. La zona habitada más cercana está a 12 kilómetros, así que esto sería pues como encerrar a decenas o centenares de personas, porque no sabemos cuántas, en medio del campo, sin poder salir hasta que se aclare su situación. A ver a qué te suena esto, ¿no? Y lo que es peor aún, las administraciones que tienen que dar la asistencia a estas personas, pues atención sanitaria, por ejemplo, ni siquiera conocían el plan. COPE Castilla-La Mancha, Laura Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿en qué punto está este plan? ¿Se ha empezado a mover algo en el aeropuerto?
Pues, Pilar, lo cierto es que el alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, nos decía esta mañana en COPE que ayer mismo pudieron comprobar cómo había máquinas de la empresa Traxa ya operando en el aeropuerto.
Sí, nosotros ayer a última hora de la tarde, gracias a informaciones que nos llegaron, pudimos comprobar que había máquinas de Traxa terminando de trabajar en el aeropuerto de Ciudad Real. Como saben ustedes, Traxa no es una empresa particular, Traxa es una empresa pública que solamente trabaja para administraciones.
Bueno, pues según acabamos de conocer por fuentes del Ejecutivo Regional del Gobierno de Castilla-La Mancha, esos camiones y el bulldozer que están haciendo una obra para la Junta de Castilla-La Mancha, no para el Ministerio. Están cogiendo material del que se desechó para la construcción del aeropuerto y llevan más de un año haciéndolo y lo utilizan para la restauración de la mina de San Quintín. Así que podemos desmentir ahora mismo esta información que está circulando por algunos medios de comunicación. Es verdad que la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha admitido que un subdelegado se reunió con el Ministerio de Migraciones el pasado 1 de octubre junto con el resto de las delegaciones de todo el país, pero aseguran que no hubo ninguna propuesta por parte de los territorios y no se cristalizó ningún acuerdo sobre esta infraestructura del aeropuerto.
En cualquier caso, Laura, lo que es verdad es que las administraciones, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla-La Mancha, que preside García Page, de todo este tema se ha enterado casi de rebote gracias a las ONGs de asistencia. Parece que no están nada contentos con todo lo que está pasando.
No, claro que no. Empezando por el propio alcalde, que ha calificado este centro de campo de concentración, y también el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, que decía esto.
Estoy absolutamente en desacuerdo en que el aeropuerto de Ciudad Real se convierta en un acopiadero de inmigrantes irregulares, de una manera casi con nocturnidad y alevosía. Estemos sabiendo ya que incluso hay avances ya en cuanto a la posibilidad de empezar obras en algo que a mí me parece indigno de un tratamiento a cualquier ser humano.
Bueno, pues el presidente de Castilla-La Mancha también se le ha preguntado esta mañana, Emiliano García Page, y también reconocía que no conocía la propuesta, aunque no ha querido hacer valoraciones hasta que no pase el debate sobre el estado de la región que se celebra hoy y mañana. Aunque eso sí, desde el Ministerio ya han confirmado que han hablado con el Gobierno de Castilla-La Mancha para explicarles el procedimiento, Pilar.
Laura Sánchez, COPE Castilla-La Mancha, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
¿Pero qué nos está pasando, Jorge?
Bueno, yo he tenido ocasión de hablar las últimas horas con el equipo de Page y, claro, tiene un cabreo cósmico por el cómo y por el dónde. ¿Por el dónde? Por el aeropuerto de Ciudad Real. Y además es que montar ahí una especie de campo, de gueto, de personas en medio de un páramo, que no tienen dotaciones, que tienen el pueblo más cercano a 30 kilómetros, me parece que es un trato muy poco progresista. Pero es que además lo han hecho con nocturnidad, sin avisarles, han enterado por las ONGs. O sea, tienen un cabreo cósmico y desde luego este no es el gobierno que pueda presumir de una política migratoria mínimamente humanitaria y leal con las autonomías, ni siquiera con las de su signo político. Pero en fin. Y Y a esta hora cuesta saber si la ley Chapote, la que va a permitir la salida anticipada de más de 40 etarras de prisión, va a entrar en vigor de manera inmediata o no lo va a hacer, porque la lucha política de estas últimas horas nos ha llevado hasta un choque institucional inédito. Primero tuvimos la sorpresa del cambio legal que introdujo el gobierno el 31 de julio por la puerta de atrás, sin que la oposición se enterase. Y después, ayer el Senado ha rechazado el proyecto. El presidente de la Cámara Alta dio por hecho que la nueva ley quedaba vetada y hoy ha llegado la mesa del Congreso y ha dicho que no. Ha dicho Francino Armengol que manda directamente al BOE pasando del Senado olímpicamente y que la ley sigue su curso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Pues el pulso a priori ha durado apenas 24 horas. La mesa del Congreso presidida por Francina Armengol ha pisado el acelerador para mandar al Boletín Oficial del Estado el cambio de la ley y procurarse su inmediata entrada en vigor. Tantas son las prisas que la consulta jurídica al letrado mayor, al famoso Fernando Galindo, ha sido verbal. La decisión ha sido adoptada con los 5 votos a favor de PSOE y Sumar frente a los 4 del PP. A puerta cerrada, los populares han invocado ante una resolución tachada de inaudita la voluntad soberana de la mayoría absoluta del Senado de vetar el proyecto, aunque lo hiciese fuera de plazo. A ello se han aferrado los socialistas para acusar al presidente del Senado, Pedro Royán, de incumplir la ley a sabiendas, incluso de tensionar el sistema parlamentario tras interpretar la votación en la Cámara Alta como una no aprobación. Por tanto, alegan, corresponde al Congreso cumplir con el procedimiento.
Gracias, Rick. A ver cómo queda este choque de cámaras.
Sí, gracias. Bueno, y ahora ya pues te quedas con tu COPE local y a las 3 llega ya la tarde con Pilar García Muñiz.
¿Qué? España-Serbia. ¿Cómo? Con todos los cracks en el campo. ¿Dónde? En tiempo de juego. ¿Cuándo? Este martes a las 8:15 de la tarde. ¿Por qué? Porque el fútbol se puede escuchar en muchos sitios, pero se vive en COPE.
¿Cómo mola?
Este martes, España-Serbia en tiempo de juego.
Lo recitaron todos los futbolistas de España en la alineación.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es complicado encontrar una obra en Madrid que no cause perjuicios a los vecinos. Algunas de ellas, de gran envergadura, como la del soterramiento de la 5, las van a aguantar de buen grado pensando en los beneficios que reportarán después al barrio. Otras, como la ampliación de la línea 11 de metro, pues las valoran más los de fuera que los que las sufren. Por ejemplo, en Madrid Río, el Parque de Comillas o el entorno de Delicias y del Paseo de Santa María de la Cabeza, allí hay muchos negocios que se resienten por culpa de las vallas, el polvo y el ruido. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, las ventas han caído bastante, incluso algunos negocios han echado ya el cierre.
Sí, en tan solo dos meses ya son varios los negocios que han tenido que ir a la quiebra por culpa de estas obras de ampliación de la línea 11 de metro. Tiendas de ropa, bares, zapaterías han tenido que cerrar. El resto de comercio sobrevive como puede. Ricardo es el gerente de una farmacia en el Paseo de Delicias, cercado por vallas y ruidos.
Y es verdad que han bajado las ventas y claro, esto va para adelante.
¿Cuánto dirías en un porcentaje aproximado que ha podido bajar la facturación?
Pues antes a lo mejor se hacían 3.000, ahora se hacen 2.000.
¿Y cuándo pensáis recuperarlo ya hasta que no terminen las obras?
Pues hasta que no acaben las obras. Hay una tienda de zapatería ahí pegada a la Ramas que ha cerrado porque es que las ventas han bajado, dice que va para quiebra.
No era Ricardo, era Unaida, tiene un estanco en la calle Áncora, que es otra de las que están sufriendo las obras, la que nos estaba contando sus cuitas. Ricardo, ahora sí lo escuchamos, tiene una farmacia en el Paseo de Delicias.
Y nosotros lo hemos notado mucho en el tráfico de gente, o sea, hemos perdido un 30% de las ventas. Dentro de lo malo, gracias a Dios, somos una farmacia y la gente viene, pero es verdad que hay negocios de alrededor que han cerrado.
Ricardo nos cuenta también que ya se han reunido con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero que las ayudas tan deseadas son escasas.
Creo que la opción que dieron fue que no se pagaran las tasas de basura, que debe ser que eso ya se enmienda con eso. Yo los que le pediría, pues a los negocios que han tenido que cerrar o los que hemos sufrido algún perjuicio que se puede mostrar con pruebas, que me indemnices ya no con lo que podría haber ganado, sino con lo que no estoy ganando.
Oye, Ramón, tú que estás ahora mismo ahí, yo estoy escuchando perfectamente el ruido que tienes detrás. Cuéntanos cómo están las calles.
Bueno, es un poquito bastante caos, con cortes y desvíos de tráfico por todo el barrio. El Paseo de Delicias y la calle Áncora quizás sean las principales vías damnificadas. Ruido, molestias, polvo, con obras que comienzan con su maquinaria infernal a las 7 de la mañana muy prontito y que a veces termina bien entrada la noche, como ocurrió anoche cuando los vecinos tuvieron que llamar a la policía porque las obras seguían con este ruido que vamos a escuchar a las 11 y media de la noche.
¡Qué barbaridad!
Pues como, se quiere optimizar dormir, las obras lo máximo posible y terminar antes, pero claro, eso va en detrimento del descanso y de la salud física y mental de los vecinos.
Sin duda, bueno, es imposible dormir con ese ruido, desde luego. Ramón, gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, la línea 11, a la que ya se la conoce como la Diagonal, conectará el suroeste con el nordeste entre Cuatro Vientos y Valdebebas. Cuando acabe todo el proyecto, esa línea 11 tendrá 33 kilómetros y medio. Y enseguida te hablo de precios y de cómo está cambiando el consumo de algunos productos como el vino.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
COPE Madrid.
Estar informado.
El IPC en la región se ha moderado, ha bajado 7 décimas en el mes de septiembre y se sitúa en el 1,5% de tasa interanual. Septiembre ha sido el último mes, eso sí, con el IVA reducido en muchos alimentos. Eso quiere decir que ya estamos notando que hay productos que nos salen más caros. El buen dato de inflación no quiere decir que los precios bajen, sino que no suben tanto como lo han hecho en otros momentos. Mira, te pongo un ejemplo. El vino. Aquí en la Comunidad de Madrid hay un buen número de bodegas y además con denominación de origen. Ha subido en el último año casi un 2%, y en lo que llevamos de 2024, más de un 4%. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El precio, sin embargo, no es una de las razones para que su consumo haya bajado. Hay otros factores.
Sí, factores que tienen mucho que ver con el estilo de vida, con nuestros hábitos y también con la incorporación de la mujer al mundo del consumo del vino. En general, prefieren el blanco, que es más suave y tiene algo menos de graduación. Pero también se bebe cada vez más cerveza, es una realidad que están notando los viticultores madrileños. Cipriano Guillén es uno de ellos, lleva 25 años en el sector.
Es verdad que está habiendo una bajada del aumento del consumo de vino tinto, pero también a su vez está habiendo una fuerte subida del consumo de vino blanco. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado? Pues que está habiendo un cambio generacional y el vino está pasando a un segundo plano y la cerveza pues cada vez va cogiendo más impulso.
Hay mucho desánimo en el sector del vino porque reconocen que no vale de nada producir si queda tinto sin venderlo. Achacan también a la realidad del mercado laboral. No es lo mismo como generaciones anteriores trabajar en el campo a pasar horas y horas delante del ordenador. El reto, Pilar, es no dejar que siga bajando el consumo de vino y adaptarse también a las nuevas realidades.
Gracias, Ana.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616 16 33 83. Vitas, vivir para cuidarte.
280.000 euros tendrán que abonar los promotores de los dos conciertos de Taylor Swift que se celebraron en el Bernabéu a finales de mayo. Es una parte de los 800.000 euros en multas que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid a los organizadores de los conciertos que se han celebrado en el Estadio del Real Madrid desde el pasado 26 de abril. Sanciones por haber superado los umbrales de ruido permitidos en la normativa municipal. Enseguida, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Hará falta tiempo para que la justicia determine el alcance del caso Ábalos. El exministro, de momento, todavía no ha sido imputado por el Tribunal Supremo y con cinismo ha asegurado que lo que importa es la verdad judicial y no las investigaciones policiales y periodísticas. A la espera de lo que dictaminen los jueces, hay indicios de que Ábalos fue el protagonista de un caso de corrupción. El presidente del Gobierno ocultó información en sede parlamentaria sobre algunos de los acontecimientos relacionados con el caso y varios ministros mintieron. Hasta antes de la crisis de 2008, el nivel de tolerancia social hacia la corrupción era mucho más alto que en este momento. Las políticas de austeridad que en ese momento se aplicaron despertaron la sensibilidad sobre el uso de los recursos públicos. La corrupción empezó a percibirse como algo que tenía que ver con la economía personal. Hace 20 años, muy pocos españoles estaban preocupados por la corrupción. Hace 10 años lo estaban más del 60%. Sánchez llegó a la Moncloa en gran medida porque esa sensibilidad había crecido. El mejor antídoto contra la corrupción es establecer mecanismos de control que impidan la captura del Estado por parte de poderes económicos y políticos. Para eso existen órganos de control y contrapeso como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, los tribunales de